Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a La Venganza Será Terrible en una nueva edición frankensteiniana, como la bautizó mi compañero Jorge Dorio, que no está esta noche aquí. Nos vamos turnando para atender el mostrador de La Venganza Será Terrible, mientras Alejandro Dolina está allá en el viejo continente, en Europa, prestando los últimos detalles para que hagamos allí La Venganza Será Terrible en Madrid. Estaremos en la sala Galileo Galilei, no nos cansamos de decirlo, espero que ustedes no se cansen de escucharlo tampoco, pero estaremos a partir del miércoles, de la semana próxima, haciendo el programa desde España. Va a ser a las 21:30 de horario español, pero el programa se va a emitir en el horario habitual de la medianoche aquí en Buenos Aires por Radio del Plata, como siempre. A partir del viernes, lunes y martes, no habrá nadie aquí en vivo, pero sí habrá fragmentos de programas grabados, pero ya sin mi presencia, porque estaré volando con Dorio hacia España. Bueno, eso va a ser a partir de la semana que viene. Al regreso de España también tenemos novedades aquí en la Argentina. El lunes 28 volvemos al multiteatro, como es habitual, pero el viernes, atención, Berazategui, porque vamos a estar haciendo el programa desde allí, desde el Salón Roberto de Vicenzo, como lo hacemos cada año, y va a ser a las 23:00. Daremos precisiones de esto también un poco más adelante, pero vayan reservándose un lugar el viernes 1 de junio a las 11:00 en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo. En el aire del Plata no se modifica, el programa siempre es a la medianoche, pero para quienes quieren asistir saben que este programa se hace con público presente y que la entrada es gratuita, lo mismo en España, y entonces para que vayan armándose la agenda. Ahora que decía que este programa se hace con público presente, esto para La Venganza Será Terrible es raro, estar aquí sentado en un estudio de radio solo, frente a un micrófono y una mesa. Yo espero que estén ahí, me imagino que sí, hay gente del otro lado. Yo tengo, con perdón de la expresión, como digo cada vez, el Twitter abierto. Por ahora es la comunicación más, digamos, instantánea que tengo. Mi Twitter es @patriciobarton. Quienes tengan un Twitter pueden conectarse ahí, aunque acá veo que la conexión está un poco lenta. Pero digo, me gusta creer que hay alguien del otro lado, que hay alguien que por primera vez escucha el programa, y entonces a esa persona debo decirle que esto que están escuchando ahora no es lo que habitualmente es este programa de Alejandro Dolina, sino lo que van a escuchar dentro de un ratito nomás, se parece un poco más a eso, ya que son fragmentos de otras presentaciones que hemos hecho. Pero digo, me gusta creer que esto funciona, que la radio necesita de una fe compartida entre quienes estamos de este lado del micrófono y quienes están en su casa, quizás los imagino por ahí con la luz apagada, ya en la cama. Yo también fui oyente de este programa durante muchos años y lo tenía como un hábito muy frecuente. Y me gusta creer que las palabras son las apropiadas, que se suman nuevos oyentes, que alguien puede sorprenderse, que alguien se reirá. Creer es necesario, digamos, siempre para hacer las cosas, cualquier cosa que uno haga, cualquier cosa que uno emprenda. Pero hoy pensaba que es más importante a veces dejar de creer. Más importante a veces y más difícil siempre es dejar de creer. Porque algunas creencias o ciertas fees, ¿cómo será el plural de fe? Son más cómodas, ¿no? Proven de más comodidades. Sobre todo cuando se espera que ocurra algún milagro, alguna situación que uno espera que ocurra, y eso genera como un estado de quietud. Ahora, leyendo el libro de Alejandro Dolina, Cartas Marcadas, que hoy lo traje aquí para compartir un pequeñísimo fragmento con ustedes, veo que esta refutación de los milagros, esta historia de los milagros que no ocurren, atraviesa muchas partes del libro, y algunos de los viejos personajes del negro, como Manuel Mandel, digo, de personajes de ficciones anteriores, de libros anteriores de Dolina, se ven acá como muy cuestionados, ¿no? Los atiende de a uno, y me diría que con alguna crueldad. Y una parte de la novela Cartas Marcadas, en un capítulo que es el 41, por ejemplo, que se denomina Un Fantasma, Manuel Mandel recibe unos mensajes anónimos que son no solo una refutación de la idea que el lector de la obra de Dolina se fue haciendo de Mandel, o sea, una persona sensible que cree en la metafísica, que está esperando que ocurran cosas milagrosas, y de pronto recibe un mensaje como este, que quizá uno podría decir, bueno, echa por tierra todas las esperanzas de Mandel. Sin embargo, presten atención que me parece que puede llegar a funcionar de la manera opuesta. Y dice así: para esperar milagros es indispensable sentarse en bancos de descreimiento. La ansiedad de prodigios suele debilitar el rigor epistemológico. Como resultado de esta liviandad, suelen aceptarse pruebas insuficientes o se dan por milagrosos hechos perfectamente naturales. Sé muy bien que usted busca milagros. Usted es escéptico, pero no los disfruta. Usted es escéptico, pero no los disfruta. Despide cada creencia derogada con tristezas de velorio. Es cierto que la fuerza pertinaz y malevolente de su inteligencia lo hace impenetrable a los argumentos de los pastores apocalípticos. También es verdad que los hombres que podrían convencerlo tampoco creen. Pero tal vez un milagro sonante y contante pueda devolverle la alegría. No estoy hablando de metáforas como la lluvia o las sonatas de Beethoven. Hablo de retrocesos solares, amigos resucitados y panes exponenciales. Para decírselo de una vez, prepárese, porque algo va a ocurrir.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Está con nosotros Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y en este momento se halla haciendo ejercicios precompetitivos. Del otro lado, Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
A punto de partir en su gira por países de otros continentes. Muy bien. Ya estamos presentados y ya estamos dentro del programa. No hace falta que usted diga dónde vamos a estar, porque no habrá movimientos significativos.
Pero quizás hoy, por primera vez, hay un oyente que prende la radio y claro, dice, ¿qué es este programa?
Yo confío en que en este mismo momento alguien sintoniza por primera vez este programa.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el oyente nuevo.
Muy bien.
Es de noche, señor.
¿Quiénes son ustedes? ¿De qué trata el programa?
Bueno,
primero... Parece muy interesante. A mí me interesa todo lo que tenga que ver con la comunicación y todas esas cosas.
Bueno, pero...
por ejemplo, frases tales como, dialogando nos entenderemos y todo el mundo tiene derecho a... Todo lo que tenga esa frase,
está bien, señor,
a mí me interesa.
Pero...
Yo voy siguiendo el dial y cuando alguien dice, todos tenemos derecho a, ahí lo dejo.
Muy bien, señor, lo que queríamos decir
me
es
parece que tiene que cambiar de radio.
Sí, sí, efectivamente, que no es lo suyo este programa.
Este es un programa con público, hay público
sí.
presente.
A ver, hágase oír el público con alguna exclamación. No,
no.
En este momento el público está tomando la Bastilla.
Sí, pero
puede ser que esté grabado.
Claro,
puede
podría estar grabado. Entonces no, digan qué día es hoy, por ejemplo.
No tienen idea del día que... ¿Usted sabe qué día es hoy?
No hay un criterio unívoco en el público.
No, para uno.
Señores, este es el momento en que Patricio Barton...
Sí.
Empieza a decirnos, egresen ya de la angustia, la vida merece ser vivida, todos tenemos derecho a, etcétera.
Mire, ayer me fui mal de acá.
Oye. Sí.
Me fui mal porque...
¿Dice mal qué significa?
Se fue a otro lado que no fuera a su casa, lo hace siempre, Barton.
Se equivocó.
Claro. Porque empecé a hablar de que había recuperado unas bolsas de dormir que había prestado.
Sí,
solo.
Efectivamente, era una historia que no le interesaba a nadie.
Bueno, de esa historia hablamos media hora.
Es un nuevo programa.
¿A quién le importa?
Historias que no interesan a nadie. Y bueno, con nosotros.
Y en verdad, lo que quería casi consultar, transmitir,
sí.
compartir mi inquietud,
sí. la bolsa,
es acerca de lo prestado, de las cosas que uno presta y que le prestan. Si hay que establecer una especie de código, porque es antipático frente a un amigo, un conocido, decir, poner un plazo, por ejemplo.
Devolveme el calzoncillo.
Claro, devolveme.
Sí. Pasado mañana.
O yo te presto, pero con la condición
de... Ah, bueno, si usted presta así, más vale guárdeselo.
En serio, para eso, ¿sabes
qué?
Yo no me llamo un calzoncillo más una bolsa de dormir, amarrete. Santa Rita.
El calzoncillo quedó por accidente dentro de la bolsa de dormir.
Ya me parecía.
Cosa que a veces ocurre. La estrechez, cuando la bolsa de dormir es estrecha y el calzoncillo es amplio, uno sale y
pasa lo mismo,
y hace sin saberlo un doble egreso.
Pasa lo mismo con la compañía en la bolsa de dormir.
Claro, el calzoncillo adentro, después uno lo presta, qué sé yo, y por ahí un día uno sale enganchado en el pie un calzoncillo ajeno, un calzoncillo mostrejo.
Marita acá, claro.
No, usted... No quiero volver a entrar en el tema de la bolsa.
No, salga de la bolsa.
Porque si no, volvemos a hablar
de lo prestado. ¿Ha de devolverse lo prestado? Este es un tema tipo programas de esta hora.
Por ejemplo.
Por ejemplo, para llamar a decir que sí, hay que hacer tal cosa y decir que no, tal otra, y nada importa.
Sí, nada importa. No, sobre todo porque cuando a uno le devuelven algo, como en mi caso... que me devolvieron algo que yo creía que lo tenía guardado o que lo había perdido.
O sea, hay otros casos más interesantes.
Claro.
Por ejemplo, que le devuelvan a usted algo que nunca prestó.
Eso está bueno.
Por ejemplo, viene alguien y le devuelve una churrera que usted no prestó nunca. ¿Quién va a prestar la churrera? La churrera se regala o se niega.
O se niega, como la guitarra.
Pero ahí se la quisieron sacar de encima y se la hizo pasar por...
Claro, ¿qué hace uno cuando le devuelven algo que nunca prestó?
Qué feo decepcionar al tipo que viene con la
sonrisa. Que ya viene con la sonrisa,
claro.
De devolvedor.
Sí.
Es una sonrisa de gratuita honestidad. los boyes gratuitos.
Sí, los gratuitos.
Claro, el tipo, yo soy muy honesto, dice, y devuelve una lima de ella para las uñas.
Que uno se la prestó porque estaba húmeda, además,
claro.
Porque si no.
Sí. Que vivo.
No tiene que hacer prensa.
O aquellos que resisten
devolución.
Las tentaciones que no sienten.
Lo único que puedo resistir son las tentaciones que no siento. No era así el chiste, señores.
Claro, bueno, pero el devolvedor es de hacer alarde. No, mira,
es de hacer alarde. Es más, devuelve para alardear y pide para devolver. Eso pasa con las personas que desean tener... relación íntima con otras,
claro.
Y no sabiendo cómo establecer un vínculo, piden algo prestado,
sí.
O peor todavía, lo ofrecen en préstamo sin que les sea pedido.
Te lo presto.
Claro, y esto genera un vínculo imposible.
Es el fin de cualquier relación, Alejandro, ese.
Y no pudiendo hacer ninguna de ambas operaciones, a saber, prestar o pedir prestado, fingen haber recibido un préstamo y vienen devolviendo algo que uno no les ha prestado.
El papel
una cosa trae la otra. Cuando uno quiere acordar, estamos ambos en el lecho, cuando no en la bolsa de dormir, amándonos a lo pavo, solo por algo que nunca presté.
Pero usted dice que es capaz de caer a la casa de una señorita devolviendo algo que nunca le prestaron.
Y he tenido excusas peores. Que... Sí.
Es mi manera de abordar, damas. Toco el timbre y digo, ¿qué querés que te devuelva?
El honor.
Tengo una noticia buena y una mala. El honor no está, pero mira qué churre.
No, pero usted no puede caer.
Donde se da una cosa así es en las bibliotecas.
Sí.
Que se da una mezcla de código de honor, especialmente cuando son bibliotecas circulantes, donde uno es socio, tiene una membresía, etcétera. Se mezcla en una cuestión de honor con una especie de reglamento. Los libros hay que devolverlos porque si no van a ver.
Claro.
Pero también hay, mire, el señor fulano se afanó los libros. Mi vieja se afanó media biblioteca Juan Bautista Alberti.
Por eso es un libro, dicen. Yo pensé que era un seudónimo suyo.
Un sello tiene que dice Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Casero. Madame Bovary.
Pa. Y bueno, yo tenía un conocido, vamos a decir.
Sí, que no llegaba a la amistad.
No llegaba a la amistad, que una vez me prestó un libro y en las páginas interiores descubrí un sello con su nombre. No era un bibliotecario, ¿eh?
Y él le ponía sello. Era, o de esas personas que creen que su nombre se va a inmortalizar con un sello de goma, o estaba harto de que le afanaran los libros.
Sí.
¿De usted todo... lo tiene todavía ese libro?
Sí, tengo un par.
¿Vio?
Dice Alejandro Dolina el sello.
No, ahora, un ex libris, que es eso en lo que consiste, la cosa de la propiedad, etcétera, digo, en una página interior revela no solo mezquindad, sino desinterés por el texto.
Claro, que pone un libro, que está tapando el texto, no me deja leer justo que el tipo, justo
que lo está por matar.
Viene el libro Espartaco, de Hogarth Fass.
Igual hay cosas que no se prestan.
Escrito por muchísimas personas. ¿Sabes que ahí está la frase? Volveré
y seré millón.
I will return, I will to be millions.
Eso.
Y es de 1951 esa novela. Algunos dicen que nunca dijo Eva Perón esa frase. Y hay un poema de Castiñeira de Dios que es del 60, donde sí dice esa frase.
O sea que sí, además Castiñeira de Dios seguro leyó Espartaco de Fast. Esto está claro.
Sí, claro, esto está claro. Como todas las cosas
millones de los que no volvieron incluso.
Pero hay también un cacique peruano que también dijo algo parecido, incluso hasta diría que mejor. Yo podrán destruirme, pero volveré y seré millones, algo así, ¿no? Pero esto de no fue mencionado, Howard Fast. Lo otro es posible, esa traslación. Es decir, estamos hablando, por un lado, de Eva Perón, por otro lado, de un cacique libertario, etcétera, ¿no? Y hay incluso otra. Bueno, el poema de Castiñeira, en toda la misma línea. Pero Howard Fast en 1951, ¿cómo entra ahí? Si realmente Evita lo hubiera dicho, con seguridad, habría una alta probabilidad de que la frase fuera anterior a Howard Fast.
Sí, no, seguro.
No me imagino al señor Fast interesado
en copiar una frase de Eva Perón.
En la gesta del peronismo, copiarle frases a Eva Perón, ¿no? Así que, ¿cómo fue eso?
Es extraño. Lo que pasa es que hay frases que se acomodan también a cierta historia, a cierto tipo de historia. Y convengamos que a Eva Perón, le cabe una frase así a su historia, a su
buen naturalmente. Pecho. Además, Eva Perón no venía a pronunciar frases.
No, exactamente. Venía a ser...
Por el contrario, son los hacedores de frases los que tienen que dotar la historia de Eva Perón de las frases más adecuadas para su transmisión. Así que no tiene que decir frases.
No, por supuesto.
No tiene que ser de ella. Y no importa.
Además,
no importa,
habiendo hecho tantas cosas por los demás, que alguien se haya encargado de hacerle una frase, creo que es un justo gesto de devolución para Evita.
Además, no se trata de un discurso peronista, sino de un discurso narrativo.
Narrativo, sí, señor.
Que no importa la autenticidad de una frase si sirve al relato de una historia, ¿no?
Fíjese Napoleón, que también se le atribuye una infinidad de frases que jamás hubiera
40 dicho. Siglos nos contempla, yo qué sé. Pero 40 siglos nos contempla nos ubica a Napoleón en Egipto con una gran eficacia.
Exactamente.
Con una gran eficacia, con una gran paradoja histórica. Tiene mucho de historia, mucho de filosofía. Esa frase, ¿qué es? La historia se repite, ¿qué es?
Y con consciente.
Aquellos que antes dominaron aquí son ahora piedra y me contemplan. ¿Qué es esa mirada? ¿Es la mirada del otro? Bueno, hay tela para cortar. Mirá, si se hubiera quedado callado, sonábamos.
Consciente, además, de lo que significaba su palabra para su tropa, porque del mismo modo que Evita no se dedicaba a hacer frases, Napoleón tampoco. Y era muy consciente de su papel de comandante de una tropa y cómo estimularle en situaciones en que siempre venía jorobado, o más o menos, ¿no? Claro. Y ante esa situación, que él los hiciera ser conscientes de ser los emisarios de una revolución, pese a que ya estaban invirtiendo la cosa, y que tenían testigos no solamente a la historia pasada, sino a la que estaban construyendo ellos, no es una mala idea, ¿eh? Por otra parte, alguien que tira champollón de investigador en el ejército debe ser un tipo piola.
Sí, después, bueno.
Todos
nos desbandamos.
Escúcheme, por culpa de...
Y algunos muchos. Por lo menos no nos convertimos en emperadores de Francia, tenemos esa decencia. Bien. ¿En qué estaba usted? ¿Qué había pedido? ¿Sigue con la bolsa de dormir?
No, la bolsa de dormir ya la guardé. Eso sí que lo guardé. No, estábamos con lo de las cosas prestadas y los libros prestados y sellados y de algún modo llegamos
y los bienes que no son materiales por un suponer, el dinero. Sí. Yo conozco gente, sin embargo, déjeme decir usted presta el dinero y nunca pues, es el mejor prestamista, pero nunca se lo devuelve la gente.
¿En serio?
Y porque se olvida. Yo lo he hecho un par de veces, pero no es el momento de recordárselo.
¿No tendrá 500 pesos para prestarme?
No. ¿Cómo es? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Usted es abogado?
Sí.
¿Cómo es el préstamo de objetos fungibles?
Usted dice que si hay que hacer un contrato.
Claro, porque hay gente que reclama objetos fungibles como si fueran no fungibles.
No fungibles,
por ejemplo, estos no son los 500 pesos que yo te presté, porque yo te di dos billetes de 250.
150, claro, loco.
Bueno, mire, si usted quiere hacer un contrato en donde puede especificar, eso claro, se puede hacer.
Escúcheme una cosa, ¿me prestas un contrato un rato?
¿Usted quiere un contrato?
Yo quiero que me diga cómo se hace.
Yo te presto, si querés te presto la muñeca inflable. Pero me tenés
eso no
que,
se presta,
tenemos que hacer un contrato de dación en préstamo.
Claro.
Eso no se presta. Mire, si hay algo que no se presta es la muñeca inflable.
Ah, ¿usted tiene muñecas inflables, Barton? Mira, interesante.
No. ¿Por qué no se... Buenas tardes, doctor.
Buenas
¿Por
tardes.
¿Qué no se presta la muñeca inflable?
Porque las prendas íntimas no se prestan.
¿Sabes? No es una prenda íntima.
Escúcheme una cosa.
¿Qué se le ocurre? Claro, con razón.
Usted dice lo que quiere.
Usa muñecas inflables.
Claro. Y las usa puestas, las lleva puestas.
Mira, nosotros creíamos que era la hermana.
Decíamos... Siempre con la boca abierta y tan calladita. ¡Qué raro!
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Muñecas inflables? Somos dos jóvenes argentinos.
Sí. Bueno, ya lo ve. El emporio de la muñeca inflable. Bienvenidos, ¿eh?
Somos porteñito y mano blanca. Dos jóvenes argentinos.
Bueno.
¿Usted es porteñito?
Sí, a rato.
Con mi mano no te metas.
Bueno, ¿cómo la quieren?
¿Perdón?
En la mano. Al toma y traiga.
Claro.
¿Cómo funciona? Porque me dijeron que ahora hay muñecas inflables
sí.
Que tienen muchas funciones.
Sí, por supuesto.
Siempre es la misma, finalmente.
Bueno, está. Si usted quiere algo por el bicentenario, tenemos la gauchita.
No se me había ocurrido.
Y así tiene distintos motivos, ¿no?
¿Hay muñecos inflables, digamos, para
sí,
damas?
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, el morochito.
Sí, si el señor quiere pasar al salón de los muñecos.
Yo es una curiosidad que tengo. Yo venía para... ¿Se alquilan o se venden?
No,
en firme.
¿La puedo
tomar a préstamo por un año? Porque yo soy de aburrirme.
Sí, por eso. ¿Un año?
Me aburro enseguida. Las de carne y hueso, calcule...
La estamos dando en comodato.
Comodato.
Comodato de su perversidad.
Usted la tiene un tiempo.
¿Perdón?
Sí. Es como el tiempo compartido, ¿no?
Digamos algo así. La puede probar la primera.
¿Cómo?
Ah, sí.
La primera. Pero va a ver que como no se va a arrepentir.
La primera.
Nadie vino a devolver nada.
Ay, claro. Por vergüenza.
No sé por qué, señor, pero nadie vino a devolver nada.
Ahora, cuidado, son... atenciones, porque sí. A mí me vendieron muñecas inflables que son un poco ariscas.
Sí, yo, me acuerdo, me prestaste
y
una.
Y yo tengo tanta mala suerte en el amor que no me dan bolilla ni las muñecas inflables.
Está, por ejemplo, la que se pincha fácil, con perdón, no vaya a malinterpretar.
Sí, pero no
claro, sé. Usted, por ejemplo, tiene un zarzo, un anillo.
Sí, y, sí. O bien, digo,
bueno, pero puede. Un hombrillo. Y raspa sí. El plástico. Claro. Y por ahí está usted, quizás ya en ese momento jurando amor, porque no soy así.
Y sí, sí.
Y se le revienta la muñeca.
¿Y eso qué
bueno,
significa?
No, pero tenemos.
Si me permite la expresión.
Puede llevarla reforzada.
La muñeca propia.
Ah, sí, a mí deme la reforzada.
La reforzada
porque
de...
yo soy intenso, ¿eh?
Sí, claro.
Ah, sí.
Es de doble costura de lona, es un poco más ríspida.
¿Es de lona?
Es de lona.
Uy, no, pero entonces...
Y es un poco duraniona y media, ¿no?
Sí, sí.
Dígame, hablando...
Es áspera, como
es un poquito...
¿no? Claro, uno siente un poquito una así. Cosa en determinado momento hasta se pregunta, ¿qué hago aquí?
Sí.
Pero tiene mejor...
Repetime tu nombre.
Tiene mejor agarre.
Ajá.
Porque claro, el material es más noble que
el... Sí, sí, que el otro, el refaloso, ¿no?
Claro.
Sí.
Ahora, dígame una cosa, ¿viene con inflador cada muñeca?
Claro, porque... o tiene que llamar un amigo.
O soplar.
No, no, bueno, justo llegó para la promo.
Yo tengo ataques de asma y me da no sé qué tener que inflarla antes del acto.
Sí, pero porque... sabes que yo hiperventilo.
Claro. Y se queja la gente.
No, salud. Mire, ahora estamos con la promo. Que vienen, si usted llevando dos muñecas.
Sí.
Y se lleva una para cada mano.
El inflador.
Se la inflamos nosotros.
Se lleva el inflador, gentileza de la casa, con la manguera y la válvula incluida.
¿Cuál es el inflador? ¿Es eso que tiene ahí en el estante?
¿Es de pie o también de mano?
Qué raro, ¿eh? ¿Tiene pilas?
No, es de pie, pero este funciona.
¿De pie en qué sentido?
Los infladores mueren de pie, señor.
¿Que levantar de esta silla?
No, señor, es un fuelle que usted lo pisa.
¿Un maldonado?
Ah, sí.
Y si no tiene el de la pipeta.
Ajá.
Que ese sí lo maneja...
doble uso.
Es como cuando le toman la presión, ¿vio?
No.
Bueno.
Nunca me tomé la presión porque tengo miedo.
Tiene calambres en la mano, me que está haciendo ese gesto, sí, ¿no? Sí.
Que tiene esa especie de...
Sí, ya sé. Como si fuera a la peluquería a hacerse perfumar un poco.
Entonces, con esa pipeta usted lo va inflando.
Pero tarda un año y medio.
Es un poco más lento.
Sí, 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 ya, cuando tiene la muñeca inflada usted ya tiene que ir.
¿La quiere parlante?
¡Epa!
Podría ser, depende de lo que viniere a decir.
Bueno, usted...
¿No puedo elegir o ya viene una cosa estándar como, por ejemplo, ay, ay, ay?
¿Sabés cómo te quiero? Digo.
Claro. Viene... Viene el estándar, pero sabe que como son importadas de España...
Claro, hablan en español.
Pues vamos, hombre.
Ah, uy, ¿no? Salen con su voz las muñecas.
Sí. Es usted, el que graba es él.
Es él.
Y para mí, para ahorrarse una locutora,
¿en serio?
¿A dónde llega?
Tengo amigas españolas, te presento alguna, roñoso, escuchadme. Escúcheme, bueno. ¿Es como con las muñecas de niños que hay que tirarles de una argollita con, así de la espalda y es...?
No, hay que inclinarlas así y hacen... Era muy frustrante.
¡Estoy mareando, Alejandra!
Era muy frustrante las muñecas esas parlantes que no decían sino... Eran niños con otra imaginación.
Sí.
Bueno, quiero hacerle algunas preguntas.
Sí.
¿Me puedo elegir el rostro, el tipo...?
¿El tipo de
el tipo
quién?
En el sentido...
sí, claro.
El tipo de mujer.
La tipología.
El
tipo,
carácter.
Sí, mire, nosotros los tenemos rotulados porque son muñecas, no son mujeres.
Con razón.
Entonces,
yo también soy muy feminista acá.
Ah, usted es feminista.
Sí, en realidad nosotros vinimos para decomisar.
Sí, señor.
Pero ¿cómo? Es una falta de...
Esto es una delincuente.
Estábamos haciendo todo, entre fingiéndonos verdaderos pervertidos.
Sí, asquerosos
cuando
como
en realidad que... somos traidores.
Usted es un piola, traidor, señor.
¿Qué va a decomisar, señor?
Las muñecas, porque son una falta de respeto
a la moral y a la mujer y a
la mujer
argentina.
Levante la mano la mujer argentina.
Ahí está. Y la oriental, es la otra.
Y como qué cara tienen de que le están faltando al respeto.
Sí, señor. Y la infancia...
Juan, y fálteme usted el respeto, se fueron a bañar. Juan se ahogó. ¿Quién quedó? Eso lo hago yo en los bailes.
A veces funciona.
Claro, a veces funciona.
¿Miraron de llevarse estas muñecas?
Nos llevamos dos cada uno, señor, para inspeccionar.
No, no, no. ¿Por qué no va a inspeccionar?
Una rubia y una morocha.
Cuerpo del delicto.
Sí, cuerpos.
Llévese el cuerpo del delito, los del muñeco del Salón de los Muñecos, entonces.
No, hasta el viejo Salón de los Muñecos.
Los muñecos inflables, llévese.
Está pirón.
No, señor, una mujer, etcétera.
Sí.
Este es un discurso feminista que le decimos a todos antes de detener.
Pero ojo que tenemos la muñeca feminista, ¿eh?
Ah.
Dice, hola a todos y a todas.
Camisa de once varas.
Bueno, argentinos y argentinas, dice.
Pregúntame otra cosa. ¿Qué otra cosa alquila?
¿Alquilo en inflable, dice usted?
No, no.
En general, señor.
Ah, porque yo soy muy del inflable.
Usted tiene un porno show, señor.
Alquiler.
Alquiler.
Y nunca comprar.
Pero usted ve todo porno, de
justo. Sí, la verdad que sí es mi vida.
Compramos porque somos finitos.
Ahí está.
¿Para qué comprar si nos vamos a ir de este mundo y la muñeca inflable va a quedar muerta de risa?
Sí, o lo que es peor, con la boca abierta y sin que el aire le conteste. Sí. Escúcheme, la mortaja no tiene bolsillos, me dijo una vez un filósofo urbano.
Bueno, ¿cuánto? Sí, pero con esa excusa de la finitud,
¿qué?
Entonces usted que sale a proveerse de...
Sí.
¿De qué?
De la providencia, de lo que la naturaleza le pone enfrente.
No compro, alquilo.
¿Todo lo alquila?
Todo, alquilo.
Todo, todo.
Ah, bueno, mire, ¿el alimento también lo alquila?
Siempre tiene que ser
sí, ahí, qué gracioso. Sí, sí. Porque le parece muy profundo el tema.
Se está comiendo mis galletas desde que llegó aquí al local.
Sí, sí, son prestadas.
Yo creí que estaban ahí para que comieran. Yo como el caramelo.
Caramelo de menta chiquitito.
Bueno, ¿qué quiere alquilar? Quiero alquilar...
Cualquier cosa, ¿qué alquilan?
Y bueno, nosotros alquilamos...
Por ejemplo,
mobiliario
un
todo.
Rallador.
Sí.
¿Cuántas veces usa un rallador uno en su vida?
Seis veces.
Muy poca. ¿Qué vas a comprar un rallador? Y lo tenés ahí toda la vida, que juntando años.
Claro,
nada más.
Perdiendo el brillo.
En cambio, yo el día que tengo que rallar queso, muy bien, vengo acá. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llevo la cédula.
Sí, señor.
Me alquilo un rallador.
Muy bien.
¿Cuánto vale? 2 pesos la media hora. Muy bien.
Todo.
Se lo devuelvo. Por ahí vengo, ¿qué tiene? ¿Muñeca inflable? Muy bien, la alquilo.
La mascota.
¿Cuánto tiene? 2 pesos la media hora. Muy bien, muy bien.
Te están haciendo precio, negro. Escúcheme, la mascota, por ejemplo, usted va a estar toda una vida con un perro, con un gato,
no,
con un jacaré.
No, un día usted se siente tierno.
Ahí está.
Se levanta tierno, tiene ganas de pasear un perro. ¿Qué necesidad tiene de tenerlo un año para pasearlo 2 días?
Sí, darle
de
comer todos los días.
¿Quién lo alquila? ¿Cuánto vale un perro?
2 pesos.
2 pesos a media hora. Deme un rallador.
Yo alquilo amigos, señor, sin ir más lejos.
Sí, ah,
amigos.
Para contar,
y para los cumpleaños, juntar
alquilo
gente.
Alquilo novias y después cuando las devuelvo, alquilo amigos para contarles lo triste que estoy.
El mundo es así, mire, el ser auténtico se da cuenta de esto y no anda penando por ahí, ¿viste? Así que, ¿qué me va a alquilar?
Así bueno, lo alquilé.
Sí.
Ah, ¿usted lo alquiló?
Sí, 2 pesos la media hora.
Y usted es de alquilar, además, porque el alquilado también alquila.
El alquilino que alquilar quiere.
Claro.
El inquilino.
Según, hay caracteres.
Sí.
O caracteres.
Caracteres.
Hay quien, a quien le gusta alquilar, ser alquilado, etcétera.
Claro.
Pero en general, el alquilón...
Sí.
Es este... Se le nota un profesionalismo que no es un amigo de verdad.
Entonces, y de pronto...
No es lo mismo, ¿eh?
No.
Así como no es lo mismo una muñeca inflable que una mujer bengolea.
No.
Eso es un lindo tema para hablar entre amigos alquilados. el amigo alquilado, usted lo ve y a veces le ve la falsedad.
Por ejemplo...
Y le tenés que decir, estás conmigo por la plata, ¿no?
Sí, bueno.
Y el tipo baja la vista.
Sí.
Que es lo que le enseñaron.
Así. Si da vuelta la cabeza. Ahora, además, ¿sabe cuál es el problema del amigo alquilado? No tiene memoria en común con usted. Entonces, claro. ¿Te acordás, Bengolía, cuando íbamos a la escuela? Bueno, no.
Y pero tiene que siempre que
sí.
Se acuerda de nada.
Tiene que alquilar siempre el mismo. Tiene que alquilarlo
muchas veces. Se va acostumbrando.
Y pero ahí se convierte en amigo. Yo no le pago un amigo.
Perdón, disculpe que me meta en la conversación. Yo soy de la casa de enfrente, alquiler de amigos. Y usted nos deja su currículum.
Sí.
Y al otro día, cuando viene a retirar a su amigo... su amigo ya está perfectamente adiestrado y dice, ¿te acordás de López?
¡Oh, el de López!
El que vivía atrás de la vía. ¡Atrás de la vía!
El problema es que uno de los amigos...
Y por ahí es Julio, el que vivía atrás del parque. ¿Cómo atrás del parque? Vivía atrás de la vía. A mí me vas a decir que estuve estudiando toda la noche.
Eso pasa también. Pero digo, el problema es que uno a los amigos suele contarle cosas que al resto, al común de los mortales, no. Ese sí. tipo de cosas más secretas, más oscuras, más privadas, más interesantes, vamos.
Claro.
Y sí. entonces, claro, viene Bengolea y usted le dice, ¿te acuerdas aquella vez que estaban una madre y una hija? Bueno, y el tipo dice, duda,
claro.
no es amigo, ya está.
Y bueno, pero...
No me lo traje,
¿qué tiene para llevar? ¿Qué tiene para llevar?
Tengo una abuela.
¿Como amiga?
No, como amiga, no, como
abuela. ¿Como muñeca?
Una abuela que le teje. Una abuela que le dice, lleva pañuelo, documento y plata por las dudas.
Eso no, yo lo tengo en un cuadro.
Creo que voy a llevar un rayador.
Son perros.
Vamos a saludar rápidamente a nuestras amistades.
Por favor.
Qué alegría volver a escucharlos, grita Alina Estasisen.
Estasisen. Soy Nicolás Aguilar, de Uruguay, Libertad. Les quería comentar que me encanta el programa.
Estasisísimo.
Bueno, sí, la verdad que hoy sí.
Estasisísimo, sí. Que, ¿quiere que hablemos de Ludwig II de Bavaria? Creo que lo hemos hecho alguna vez. Efectivamente, es un personaje muy particular. Creía en las hadas, dice. Y dice que se hizo construir el castillo... de Neuschwanstein,
un schloss, un
castillo, acorde con su fantasía, y que construyó muchos castillos,
muchos.
Muchísimos. Se le acusaba de despilfarrar el erario público.
Sí, de hecho lo hacía.
Estaba loco. Era amigo de Wagner.
Era muy amigo de Wagner y lo protegió a Wagner bastante.
Exactamente.
Sí. Pero bueno, hay una película...
Pero quiere que hablemos, y yo creo que hablamos, contamos incluso una muerte muy particular que tiene ahí a orillas de un lago, el pobre Ludwig. Y ahí sí,
una película que le hace justicia un poco con Helmut Berger, una película de, no sé, Antonio, no es Antonio, es de Visconti, creo.
Bueno.
Alejandra desde Córdoba escribe en éxtasis... Ríe, canta, ama, dice la vida es bella, celébrala. Y escucha el programa desde una bolsa de dormir, por eso anoche se abrió muchísimo, porque está...
¿Y la radio dónde la mete? ¿Adentro? Porque salimos un poco
sí, nervosos. Pero es el calzoncillo, eso no es radio.
Soy Jael, dice Jael Gauto, y como novia tuya tengo una duda, y tengo derecho a hacerte esta pregunta, sonamos. ¿Qué me pasa donde estoy? Tuve un sueño aterrador... ¿Quién me vino a despertar de la muerte, que es estar sin un amor? ¿En qué parte de tu obra aparece esta frase? ¿Es un tango? ¿Cómo en la pereta no lo encuentro? Es un tango. ¿Qué me pasa donde estoy? Eso es.
Pero sigue un poquito más.
No me lo sé, lo sabe Cecilia Milón. ¿Qué me pasa donde estoy? Tuve un sueño aterrador. ¿Quién me vino a despertar de la muerte que es estar sin un amor? Deme un beso para ver si mi alma con su aliento despertó. Es una especie de pequeña comedia musical que se llama Blancanieves.
Sí, señor.
Y esto lo cantaba Blancanieves cuando se despertaba, cuando le sacan el pirulín que tenía atravesando la garganta, entonces cantaba Cecilia Milone. ¿Qué me pasa donde estoy? Todas esas cosas, ¿no? Con mucha intensidad.
Que es intensa la Cecilia. Trabajaba varias veces con nosotros en Radio Cine.
Bueno,
un saludo para Cecilia. Buenas noches, señor hombre, dice Agustín Hernández. ¿Quiere usted llamarlo así? Tengo como 17 años y lo escucho desde que me acuerdo. Le tengo mucho cariño. Quisiera saber qué opina usted de los policías de tránsito de mi ciudad, Bragado, los cuales llegaran a las damas sudorosos piropos haciendo que se le huele a uno la pollera.
Estoy totalmente a favor.
Nos vamos a comprar un overo rosado para sufrenarlo en la luna, señorita.
Petición para el sordo. Dice, se trata de María Cristina, me quiere gobernar. A ver... Puede ser. María Cristina me quiere gobernar. Perdón, es mayor. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Para, me quiere gobernar. Piden también la múcura. ¿Quién? Muchacha, si tú no quieres... A ver, ¿cómo era? Ahí va. Muchacha, si tú no puedes con tu curita de agua, a la de a San Pedro que tenga lluvia llenada, mamá, no.
Eso. Suena bola de nieve.
María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me quiere gobernar.
Yeah. Bueno, aquí Cristian Jurado desde Jujuy denuncia una conspiración que le impide ser feliz, que escribe el programa y nunca le leemos los mensajes, quiere que saludemos a Lucía, que está estudiando Ingeniería Civil en Tucumán,
y
miles de pedidos, pide cosas de Edith Piaf, por ejemplo.
Bien, aquí hay una, mire, me quedé pegado.
Con ese un taco que dice, que no me acuerdo cómo dice.
A ver,
digo porque me lo acordé ahora, a ver... Que me hablas de New York, que querés con París, palacete de lujo, rascacielos sin fin.
Sí, no la conozco. Pero estaba justamente, mire qué interesante, estaba leyendo un mensaje llegado desde Nueva York, desde Brooklyn, exactamente, de Roberto Amengual.
Roberto Amengual, sí, es muy divertida.
Es muy divertida, así que saludos a Roberto Amengual. Estaba ahí acostado del Parkway, está ahí yendo debajo del puente Barrazano, el camino que va al aeropuerto Kennedy, y se le enredó un ¿cómo se llama eso? Un cometa,
un barrilete claro.
En el puente, y lo dejaron ahí, volvió alrededor como un matambre, muy divertido.
Es muy peligroso el barrilete. Buenas tardes, disculpe que me meta en la conversación.
No faltaba
un barrilete
más.
Puede producir una catástrofe en cualquier momento.
Sí, señor. Se pueden arreglar.
Ahí te llena y pone las catástrofes.
Aviones en los barriletes, satélites.
A un amigo, el hilo le dio varias vueltas el pescuezo. Y se levantó un viento y le cortó la cabeza.
Sí, sí. Hay gente que se suicida con barriletes los fines de semana en el parque, acá se llama, cerca de casa.
Y se frustra porque es imposible suicidarse con un barrilete.
Y el suicidio es siempre un poco frustrante.
Sí. Y el hilo del final te va a salir.
Bueno, señores, a la vuelta de esta pausa hablaremos de Flora Tristán. ¿Quién era Flora Tristán?
¿Quién era? Escuchá, loco.
Eso es lo que no sabemos.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás, y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. El sábado, desde las 16, comenzamos con Independiente All Boys. Seguimos por el Nacional B con Atlético de Tucumán River. Y terminamos con San Lorenzo Olimpo. Domingo, desde las 14, Lanús, Banfield, pegadito, Argentinos Racing, y finalizamos con Boca Vélez. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 91%. Las prepagas no podrán rechazar a los mayores de 65 años. La Superintendencia de Servicios de Salud recordó que rige la ley que sanciona a las empresas que no respeten esta medida. Además, señaló que las medicinas prepagas tampoco pueden rechazar a aquellos que padezcan una enfermedad preexistente. Los técnicos de aerolíneas podrían ir al paro por falta de pago. La empresa se comprometió a abonar el viernes los sueldos de abril a parte de sus 11.000 empleados. El GRADI habilitó un teléfono para consultar sobre el alcance de la nueva ley de identidad de género. La línea gratuita es el 0800-999-2345. Boca pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Se derrotó a Unión Española de Chile por 3-2. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Juicio contra Carlos Pedro Blaquier por el tema del apagón de Ledesma. Abogado querellante del doctor Pablo Perazzo. Carlos Pedro Blaquier, cuando tenga que presentarse a declarar, ¿lo va a hacer como testigo o como imputado?
Él está imputado de la privación ilegítima de la libertad en la causa donde se investiga la desaparición de 5 personas.
¿Usted va a pedir la detención de Blaquier?
Sí. El año pasado, el fiscal solicita la indagatoria y en el caso de Lemos, indagatoria y detención. Nosotros no compartimos ese criterio, es más, pensamos que hay más responsabilidad por parte del dueño de la empresa. Por lo tanto, pedimos la indagatoria y detención.
La otra mañana, con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Si buscas lo mejor, es claro lo que tenés que elegir.
19 millones de personas de este lado y vos del otro lado perdiéndote todo.
¿Soy claro
o re claro?
¿Sabés cuál es mi compañía de celular? Es simple, es claro.
Las razones son muchas y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Contaremos hoy las desventuras de Flora Tristán, así que para saber bien quién era esta desventurada dama, retrocederemos hasta el año 1818, iremos a París y elegiremos un rincón muy sórdido del París de aquel entonces, las callecitas cercanas a la Plaza Maubert, que queda cerca de la Sorbona. Ahora es un barrio no lejos del barrio latino, sí. no está nada mal, ¿no? Muchos estudiantes, qué sé yo. Pero en el año 1818 había gente de mala vida, lo digo, incluso habiendo niños en la sala. Gente que se amontonaba en sucuchos miserables, y que, según parece, las paredes olían a vino agrio y a orín. En este momento se retiran varias damas mendocinas.
Disculpe que haga lo mismo en el mismo lugar, no siempre, pero bueno.
Era allí donde habían ido a parar Teresa, que era viuda del coronel peruano Mariano Tristán, y su hija Flora, de 15 años, que era hermosa. Flora había nacido, en verdad, en un barrio más lindo de París en 1803, pero el coronel Mariano Tristán se murió cuando Flora tenía 4 años, la viuda se quedó sin guita y tuvieron que mudarse allí, cerca de la Plaza Maubert. Teresa, la mamá, le contaba a Flora historias acerca del padre, ay, tu padre, y también de la vida que habían conocido, ¿no?, con momentos prósperos. Uh-huh. Contaba que Bolívar, en su viaje por Europa, junto con Simón Rodríguez, se había alojado junto a ellos. Bolívar, siempre agradecido, tenía correspondencia con Teresa. Eran cartas maravillosas que contenían historias acerca de los viajes de Bolívar por Europa y de sus primeros choques contra los españoles en América. Teresa guardó esas cartas y luego las guardó su hija, Flora. Además de las relaciones con Bolívar, Teresa contaba que la familia de su esposo muerto era gente rica. Parece que un tío de Flora, hermano de Mariano, hermano de, del padre, había sido virrey del Perú. Se llamaba Pío Tristán. Tristán, por otra parte, un apellido de gran importancia en la lucha de los españoles en América. Parece que cuando murió el papá de Flora, este tal Pío Tristán, el tío, no había enviado nada de la herencia que les correspondía a Teresa y a Flora. Y el tío peruano continuaba bebiendo también, ¿sí?, pero viviendo antes que nada, con todo lujo de las rentas de las propiedades que no le había dado a su hermano allá en el Perú. Flora, desde chica, se hizo la promesa de viajar algún día a América a buscar lo que le correspondía. Dice, un día viajaré a América a buscar lo que me corresponde. Eso decía. A los 20 años, Flora se casó con Monsieur Chassal, que era un señor de aquel barrio que era un poco violento, tanto el barrio como el señor, ¿no? Vivía borracho, en este caso el señor, y cada tanto le daba a Flora la estrolada. Al poco tiempo vivían separados, aunque seguían casados, pero vivían separados. En medio de tanta violencia tuvieron, sin embargo, una hija. Me imagino cómo es tener una hija en medio de la violencia.
Una cosa lleva a la otra, dice.
Una chica que se llamaba Aline y que fue nada menos que la mamá del pintor Paul Gauguin. Quiere decir que estamos hablando, no lo quería decir, de la abuelita de Gauguin. Hoy es día de abuela, yo que no quise alquilar una. En el año 1832, Flora le escribió a su tío, aquel que se había quedado con la herencia en el Perú, que ya le tengo bronca, mira, recién empieza el programa y ya me cayó mal. Le escribió lo siguiente: soy la hija de Mariano Tristán. Quiero pensar que usted ignora mi existencia y que más de 20 cartas que le he escrito se han perdido. He encontrado un conducto seguro para hacerle llegar esta. Si le queda alguna duda, el señor Bolívar, amigo íntimo de los autores de mis días, me refiero a mis padres, podrá esclarecérsela.
Está muy bien,
a la carta. Bueno, en una palabra. Y no recibió respuesta. No sé para qué me rompí tanto. Y entonces Flora decidió viajar al Perú, dijo, machao. Y dejó a la hija con una vecina. ¿Qué hace uno cuando se va al Perú?
Deja a la hija con la vecina.
Se embarcó en Burdeos en 1833. En el barco eran 19 hombres y la única mujer era Flora, que se pasaba gritando y llorando.
De proa a popa.
El capitán del barco se llamaba Monsieur Chauvry. Y se enamoró de la pasajera y parece que hubo un amor entre ellos, amor que duró lo que la travesía, y bueno, ¿qué quiere? Cuando llegaron a Lima, Chauvry le propuso matrimonio y ella le dijo, le dio salida, le dijo, ahora que pisamos tierra firme, ¿quién te juna? Desde Lima, Flora viajó hasta Arequipa, donde estaba el tío. Confirmó que su tío era un sinvergüenza. Parece que los del Partido Realista lo miraban como un traidor y los republicanos con desconfianza. Cuando San Martín anduvo por allí, Pío Tristán había contribuido al fondo de la guerra de la independencia con lágrimas de usurero, ¿no? Los cronistas dicen que Pío amaba al Partido Realista por afición y al republicano por interés. Había sido nombrado virrey después de Ayacucho, con la estricta orden de entregarle poco después el poder a los patriotas. Bueno, a Flora la recibió gentilmente, le entregó una yegua fina para que la montara y entrara como una reina. Las muchachas ricas de Arequipa le pedían que se levantara la falda para ver la ropa interior de una francesita. Desde el obispado se acercaban personajes importantes para encontrarla. pero cuando Flora enfrentó a su tío para reclamar la herencia, se amargó. Pío Tristán le dijo que no era hija legítima y que sus padres se habían casado en Francia por iglesia en tiempos de la Revolución, cuando en realidad solo era válida la unión civil. De modo que el matrimonio de los padres de Flora era nulo y a ella no le correspondía nada. Le regaló 20 pesos y le dijo que volviera a Francia. Volvió a Francia y a su miseria. En París escribió el relato de su peregrinación. Su nieto, Paul Gauguin, dijo que aquel era un enorme libro de amarguras en donde a veces asomaban instantes de poesía, que es lo mismo. Ese libro logró publicarse y fue tal la indignación con la que fue recibido en Arequipa que las autoridades lo arrojaron a una hoguera en una especie de auto de fe ahí en la plaza de Arequipa. Ella estaba odiosa contra la aristocracia americana. Estaba muy influida por las cartas bolivarianas. Era lectora de socialistas utópicos de aquel entonces y empezó a escribir panfletos políticos que fueron tiempo más tarde buena parte de la doctrina de los episodios revolucionarios de 1848. Flora escribió un libro llamado La Unión Obrera, que fue el primer intento de unir a los trabajadores en un frente único. Con las ventas de ese libro fundó un periódico y la ayudaron George Sand y Louis Blanc. George Sand, que era una señora llamada Aurora,
sí.
Cuyo nombre creo que tomó prestado de un antiguo novio que se llamaba quizás Sándor, pero sí, sí. Ya no sé tanto. Nunca. De todos modos, ella tuvo posteriormente un novio mucho más célebre que fue nada menos que nuestro amigo Frédéric Chopin. En medio de estos eventos, en el año 1838 sucedió algo que la acercó a la muerte. Pasó el tiempo. Bueno, no sé. Parece que el marido, Chazal, el que la fajaba, ¿no?
Sí.
Estaba almorzando muy tranquilo en la fonda de siempre. Y la casa de Flora quedaba cerca. A eso de las 3 de la tarde la vio pasar. Y Chazal sacó de su bolsillo una pistola y le tiró un tiro. La gente se aglomeró, hizo imposible que le siguiera disparando, menos mal, porque vio cómo es Chazal. Y él se entregó a la policía, el escándalo fue terrible, porque al principio se corrió la bolilla de que la mujer herida había sido precisamente George Sand, y entonces eso duplicó la resonancia de la noticia. Pero después se tranquilizaron todos al saber que era solamente Flora Tristán. La bala le había perforado el hombro y se le alojó, y palabra hotelera,
sí,
cerca del corazón. Los diarios publicaban boletines acerca del estado de su salud. Flora se salvó con el hilo de una pata, pero quedó debilitada y con problemas respiratorios. En cuanto a su marido Chazal, fue 20 años en cana. A partir de este suceso, los libros de Flora se vendieron muchísimo. Ya se sabe cómo se venden los libros de aquel escritor cuyo esposo le acierta un tiro en el hombro.
Exactamente.
Cuando viajó por Francia con sus ideas, la policía del rey Luis Felipe la espiaba en los hoteles, le revisaba la correspondencia, etcétera. La metieron en cana por considerarla peligrosa. Parece que había prometido nada, no había prometido nada, pero en cambio había promovido un concurso para que se creara un himno a los trabajadores unidos. Verdaderamente era un peligro. Peligro para los trabajadores.
Sí, claro.
Ya se sabe que los concursos de himnos suelen debilitar a uno el ansia revolucionaria y en lugar de cambiar el orden, a uno se le da por componer canciones.
Lo mismo con las banderas.
Sí. Sí. Flora se enfermó y se murió en 1844. El día de su muerte, los obreros cargaron sobre sus hombros el ataúd. En el cementerio hablaron un ebanista y un sastre, Jean-Paul Sastre, ya también llamado el Cuila Sastre. La lucha política no la había virilizado como ocurrió con otras mujeres. En el monumento de su tumba se escribió: a la memoria de Flora Tristán, hermosa autora de la Unión Obrera, los trabajadores reconocidos. Había otra propuesta que era: jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre.
Pero se lo quedó un tal Rawson después, qué sé yo.
En cuanto a Aline, heredó la belleza de Flora y las desventuras. Hizo también la peregrinación al Perú. De ahí, pues, Gauguin trajo algunas imágenes poco europeas, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Y esta es la historia de Flora Tristán. ¿A quién quiere dedicar esto usted, Jorge Dorio? Aquí tenemos...
Hay una gran cantidad de gente. Sí. Yo en principio me estaba haciendo acordar ahí cuando hablaba de Plasmover, que efectivamente conservó algo de la mala reputación, y hay algunos locales chinos en los que se juega mahjong hoy en día, y en los que pasan cosas extrañas, como que le cobran inversamente a la cantidad de comida que consuma. Sí, no, está loco que uno, si va a París, lo aprovecha cuando es pobre y joven y no le da vergüenza ese tipo de cosas.
Queda cerca de un lugar donde yo voy a comer sándwiches de mortadela.
Este, bueno, hemos pasado también, hemos visitado juntos la tumba de amigo Chopin, que claro, se merece una dedicatoria ahí en el Père Lachaise, el chino, Chopin. Aline, que además se me ocurre que la deben haber bautizado así, quizás por alguna referencia a Aline Valcourt, alguna lectura de el muchacho Marqués de Sade, ¿no?
Puede ser, también puede ser. Puede andar por ¿ayer ahí hablábamos de Sade o qué?
Ayer no, pensamos en Sade, alguien, pero a la noche, en mi caso.
No, o a lo mejor en otro, no, en otro lugar.
Bueno, digo, y naturalmente a Flora Tristán, que llamándose así, no tuvo ni esa especie de histeria por llamarse Flora, ni la melancolía de llamarse Tristán. Y esto es importante en alguien que se hace cargo de su destino sin caer en dientes en su nombre. Pero finalmente, ¿cómo evitar la dedicatoria a aquellas que desde el comienzo de este programa, con Barton a la cabeza, se han llevado nuestro cariño, que son las abuelas? Digo, a la mía propia, finada, Leonor, a otra que es abuela de todos y que se llama Estela y no hace falta que pronuncie su apellido, y a aquellas mujeres que saben envejecer conservando su lugar, su encanto e incluso su misterio. Porque uno puede preguntarles desde, no sé, por historias del pasado, hasta qué hora es, y la respuesta justamente tiene el encanto que solo puede tener la voz de una abuela, ¿eh? Sí. Eso digo, si uno quiere preguntarle esas cosas.
Vamos a escuchar abuelita Dominga, que no es exactamente, esto tendría que ser abuelita Flora.
Sí, bueno, pero...
Pero es mucho mejor abuelita Dominga que abuelita Flora, como lo sabe cualquiera.
Una Dominga es siempre una feriada.
Así es. Abuelita Dominga, toca para nosotros don Roberto Grela. Adelante.
Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, abuelita Dominga.
Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
De lunes a viernes, a las 17, Vuelta y Vuelta.
Hay un libro que se llama Marcado por el Destino. Lo escribió Walter Duer y es un libro acerca de la gente que tiene apellidos que están relacionados con sus oficios.
La veterinaria Gloria Perrupato, el dueño de una cenicería que se llama Arturo Caroso y un clásico que es el experto en violencia familiar, Norberto Garrote. Una anécdota personal es que cuando yo estaba entregando este libro, choqué en la calle con un tipo y cuando le pido los documentos por el tema del seguro se llamaba Jorge Frenen.
¿Y de quién había sido el culpa del choque? ¿Él porque no había frenado?
Me llevó puesto directamente.
¡No!
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y Vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 91%. El electo presidente de Francia elogió las políticas de Cristina Kirchner. François Hollande asumirá el 15 de mayo y en junio mantendrá un encuentro bilateral con la mandataria argentina en la cumbre del Grupo de los 20 que se realizará en México. Trabajadores de una fábrica recuperada en Junín siguen en el lugar para evitar la clausura. Más de 30 personas que integran la cooperativa de una fábrica de pastas secas se resistieron al desalojo y lograron una reunión con la jueza que ordenó el cierre. También consiguieron la garantía de que el tema sea tratado hoy en el Consejo Deliberante. La empresa Claro estudia compensar a los usuarios por la falta de servicio sufrida durante 4 horas. El corte se da a un día de que el gobierno oficializara una multa millonaria a la telefónica Movistar por el apagón registrado el lunes 2 de abril. Ganó Racing por la Copa Argentina, venció 1-0 sobre el final Atlético Tucumán por los cuartos de final. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Bueno amigos, esto es La Venganza Será Terrible en esta edición frankensteiniana, como la definió Jorge Dorio. Estamos aquí atendiendo el mostrador de La Venganza Será Terrible desde los hermosos y nuevos estudios de Radio del Plata con vista a la calle Gorriti. Y tengo mensajes de muchísimos de ustedes que me han enviado aquí a mi Twitter personal, que es @patriciobarton. Han aparecido muchos, incluso amigos como Martín Folini,
Martín, te mando un abrazo. Alejandro Argentino, Matías Di Marco dice, ¿cuándo vamos a ver a Verazategui? Esto va a ser el primero de junio, viernes primero de junio, en el salón de Roberto de Vicenzo. También están por aquí, a ver, se me trabó la máquina, ahí está, Atamacuchi dice, qué hermoso, disfruten de Madrid. Germán Basitsky dice, ah, qué lindo lugar. Esto porque tuiteé una foto de la sala Galileo Galilei, ¿eh? Para la gente que está en España, atención, les doy el teléfono de la sala Galileo Galilei, porque hay que, más allá de que la entrada es gratuita, hay que reservar lugar. Así que anoten los que piensan ir entre el 16 y el 20 de mayo, esas serán las fechas que estaremos allí en Madrid. El teléfono es 91-534-7557, 91-534-7557, obviamente de Madrid. Hay un sitio web que es salagalileogalilei.com, en donde van a tener también más detalles. Luciana Rodríguez escribe desde Rosario, muchas gracias Luciana. Carlos Neri se suma a una vieja polémica, a ver si indio y congrio no son palabras que viven en el mismo barrio en cuanto a rimas. Un viejo tema de aquí en La Venganza, aquel. Víctor también saluda, Bárbara Soles Sicari, muchas gracias. Quería encontrar aquí, había alguno, es muchísima la gente que escribió al Twitter y desde todo el país y también desde otros países. Marce Sosa está en San Juan, por ejemplo. Nelly Mush dice, estoy todas las noches escuchando. Y acá miren, Claudio Bernetti dice, según una investigación de Jorge Lanata, el sordo Gansé no sería otro que el simpatizante K. Alejandro Dolina. Bueno, gracias Claudio. Sergio Lozano dice que vuelvan los separadores, con que dejando los fósforos usados en la cajita eran excelentes. Hay oyentes de otras épocas que reflotan viejos asuntos de La Venganza Será Terrible. Fede Vial está en Mar del Plata, Diego Córdoba, bueno, es muchísima la gente, muchísimas gracias a todos. Marce Sosa, y siguen las firmas, ¿eh? Ahora vamos a continuar escuchando algunos de los fragmentos de viejos, no me atrevo a decir antiguos programas, porque tampoco son tan antiguos, pero el clásico segmento de Mi Casa Es Una Porquería y cómo hacer para que su casa, que efectivamente es una porquería como la de todos, luzca un poco mejor.
Siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una porquería, nuestra habitual sección, dedicada a la decoración del hogar.
Sí, señor.
Y tenemos aquí varias, por ejemplo, decore usted misma su casa, secretos para que su casa sea linda. Sí, claro, quiero decirlo de querusa.
Claro.
¿Para qué quiere usted que su casa sea linda? Principalmente para darle pifia a sus amigas.
Así no, bien. Por un hábitat agradable.
No, vienen sus amigos y dicen, mirá esta, y se va.
Según se conoce que pelechaste.
Y le agarran al marido y le dice, mirá, dice, y yo que me tengo que vivir en esa
posilga
con ese.
Que es él.
Sí. Bueno, entonces tenemos acá algunos secretos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos decoradores.
Sí.
Ajá.
No sí. Nos vio el aspecto.
Ustedes hacen todo el trabajo integral. Yo le presento un ambiente pelado.
Encantado.
Sí, ¿qué tal, pelado?
Sí.
¿Y usted?
Sí, yo he ido a muchos ambientes pelados.
Es la historia de mis hábitats.
Y nosotros, sí, se lo dejamos
lleno de pelo.
Lleno de pelo. Sí, se lo adornamos, eso quiere decir.
Sí, todo.
Y usted tiene la casa así totalmente ayuna de cualquier adorno, no tiene ni siquiera...
Nada, tengo
un
cuatro paredes.
De bollé en la pared.
Es un ambiente.
Cuatro paredes.
Ah, eso ya es decir algo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque algunos vienen con habitaciones con 6, 7, 8 paredes, sí, que presentan forma de prisma dodecagonal.
Ajá.
Y ahí yo digo, cuando yo digo, sonamos.
Sí, le faltan cuatro lados, además. Sí.
No, tengo cuatro paredes, dos, sí, ventanas, un techo, un piso, una puerta.
Usted todo, y total, 16.
¿Dónde la compró? Me imagino dónde.
Bueno, mire, primero el consejo que le voy a dar, hay que pintar todo del mismo color.
¿Todo?
Pero, sí, pero con... no, todo el mismo color, me arrepentí.
Pero, ¿de qué se arrepintió si me dijo todo el mismo color la primera frase?
No, porque iba a ser una salvedad, pero no le hago nada.
Ahí está.
Porque, ¿para qué? Si no, después tiene que comprar... Va a la pinturería y ya sí. Se gana la mala voluntad del dependiente.
Y con justa
dice, ahí, deme pintura pajarito. Muy bien. Démela de color celestiaga, verduzco... y todo, no,
Rosendo.
Pero ahora está de moda.
Listo, un color solo, señor.
No, pero está de moda combinar colores.
Pero escúcheme, ¿usted quiere salir a la moda o quiere la casa?
Claro, quiere la casa linda. Decente. Lo que está de moda, también está de moda, qué sé yo.
Sí, y no lo hacemos.
Dormir afuera.
por ejemplo, un trigo con un borravino.
Eso es de comer, señor. De dos cosas. Sí, sí.
Yo lo primero que digo cuando entro a una casa y una pared está pintada de color trigo y la otra de color borra de vino, digo, sí. Mirá qué poligrillo, piojo sí. Resucitado.
Se conoce que leyó la revista que estaba de moda.
Uno se tienta frente al catálogo de
yo
colores.
Yo me tiento frente al trigo.
Yo frente al borravino. Salud.
frente al catálogo de colores.
Sí, buenas tardes. Tenemos buenas acá, tardes. Mire, tenemos... rojito, violetita.
Sí. Pero violetita es lila.
No, el lila es el 147, el violetita es 146.5.
¿Sí? Ah, es casi lila.
Y tenemos sí. Lila laqueado también.
Ah, ¿el laqueado también lo hacen?
Laqueado, sí. Lacas, sí.
Lacas, pinturas.
A mí me
de
gusta.
De la famada marca Gamo. Esmalte del mismo nombre.
Óleo Gamo y así.
Bien. ¿Cuál quiere usted?
No, yo quiero hacer una combinación ahora que están... ¿Ustedes tienen la máquina, la licuadora de pintura?
Tenemos no, licuadora.
Tenemos un catálogo y viene un tarro de cada color. No es que la mezclamos.
No. ¿Por qué no la mezclan? Pero ahora
sí. ¿Por qué usted no va a enseñar a hacer el trabajo?
Ya viene de fábrica mezclada, porque le damos el pomo a usted y viene el pintor y le echa mucho, le echa poco, le mezquina.
Y después
le sale
ver.
Un color que no es el mismo. Usted viene y dice, mire...
Además, fíjate, te acaba la lata. ¿Qué pasa? Tiene que hacer otra.
Pero usted va con el código 1209.
No, viejo, no la sacás nunca igual.
Pero está en una computadora.
Este azulengo, por ejemplo, dice usted. Mire, sí. El 214, azulengo.
Ese azulengo, sí. Yo lo veo medio verde.
Nosotros somos pocos colores tenemos.
Sí.
Pero...
¿Cuántos colores tiene?
Tres.
Sí. Azulengo.
Rojo, azul y amarillo. Y después nada. Cal.
¿Pero cómo no va a tener blanco?
Se llama
blanco?
Colores primarios la pinturería, ¿no entendiste?
Claro, sí, sí.
Pero blanco y negro tiene que tener.
No son colores,
blanco,
señor.
Tengo blanco.
Blanco tiene.
Tengo
tenemos
negro.
Blanco, sí.
Bueno, pero no, yo no quiero blanco.
¿No leyó usted que el blanco es la suma de todos los colores? Usted sí. Mezcla todo claro. Y le sale blanco.
No, no le sale blanco si mezcla las pinturas, no.
Mira,
no,
prende
no,
la luz.
No sé qué me están diciendo en el colegio.
¿Sabés que pero, tengo que recursarla esa?
Claro.
Me
sí, yo veo también, yo mezclo la pintura y sale un color...
Marrón sale.
Tirando a marronengo, que no tiene mucho que ver con el blanco, le digo.
Sí, porque los colores primarios varían según qué. En la pintura es una
según
cosa...
Qué.
Según los niños.
Según qué, de dónde provenga el color. La luz tiene otros colores primarios...
Bueno, si sabe más de pintura que yo, póngase
sí,
una...
No, señor, pero...
39...
Atorrante con una
ambiente que tenemos unas marcas nuevas que vienen ahora de Francia. Son carísimas.
A mí no me importa, yo soy un hombre de fortuna, así que
pero viene en frasco chico.
Sí,
de frascos de perfume son.
De medio litro.
Medio litro, pero mire que yo tengo que cubrir después, 200 metros cuadrados más.
Ah, pero mire que tiene un gran poder de cobertura.
¿Ah, sí? ¿Cuánto rinde eso?
Y rinde con medio litro se pinta un metro cuadrado.
Sí. Ah, metro y medio, si la rebaja bien.
¿Por mano?
No, con el pincel mejor.
No, sí, sí señor.
Sí,
pero
sí, queda feo.
Queda feo. Queda
pintando con la mano.
Y tener las huellas digitales.
A los cachetazos.
Conozco, San
tenemos Luis. Todos artículos para pintores. Por ejemplo, aquí tenemos el diario.
Sí.
¿Cómo
el
diario? ¿Hay un curso?
Para hacer el bonete.
Un curso para hacer el gorrito, pintor. Señor.
Pero es un diario viejo, eso no se ve.
Ah, ¿qué quiere? Ah. Que cambiando el bonete todos los días.
No, señor, pero...
Y además estás pintando y va a salir el diario y te va a salir como el traste, te
claro,
aviso.
Claro, sí, sí.
Pero eso no Julio se ve.
Murió Mauricio Echevalier.
Ese lo vendimos ayer.
¿Y tiene... ¿Esta es la casa del pintor?
Sí, sí. ¿Qué pintor? tenemos todos los artículos que se relacionan con el pintor.
Porque muchas cosas se llaman, le agregan la palabra pintor. Por ejemplo, escalera pintor, cinta sí, pintor.
Diario pintor tenemos acá.
Sí, sí.
Bueno, el diario pintor.
Claro.
Ahora se usa mucho el guante.
El guante pintor.
Sí, el guante de látex, descartable.
Ah, no, eso le, no.
No,
nunca vi eso.
Jamás.
El pintor. ¿Para qué?
Para que el pintor
para
no se
saludar.
Tenga que lavar si trabaja con sintético, no tenga que usar...
Ah, como los panaderos.
Que claro, usan, uno, la, es uno de plástico.
Es uno de plástico, exactamente, agarran las bolas de fraile como con, la, con el con guante. Asco, sí. Y el pintor lo mismo, ¿no?
El pintor lo
agarra
mismo.
Las bolas de fraile con el guante. Pero bueno, si está
esperando. Pero agarra el pincel o la brocha gorda.
La brocha gorda.
Sí, pero ¿qué quiere? Guantes de látex.
Lija, no querés, che.
En cualquier lado, sin tener que venir aquí a algo tan específico. Sí. Y tan tradicional como la casa del
se
pintor.
Se le quiebra la voz porque hace mucho que tenemos este negocio.
Y somos famosos por nuestras escaleras.
Sí. Sí, las escaleras, ¿de cuántos escalones tiene?
Dos.
¿Pero qué escalones?
Pero no, yo preciso una escalera de, para un piso, para un techo de 6 metros de altura.
Compra 26 escaleras de dos y las superpone.
Sí, pero señor, yo no vengo a hacer equilibrio.
Tenemos una escalera misteriosa, que es la de 39 escalones.
No, sí, pero... Sí.
Escaleras Hitchcock.
Escúcheme, yo quiero una escalera convencional de pintor.
¿No? Ah, de convencional. ¿Tenemos sí. escaleras de convenciones?
No, a ver, Héctor, ¿el depósito tenemos? No, me parece que no hay.
La clásica de dos escalones, que viene con el gancho.
Ah, usted dice de dos aguas. No, no tenemos.
Eso ya no se usa más.
No
se usa.
¿Cómo que no usa la escalera de pintores?
No, es anticlásica. No. Tenemos ascensores acá para pintores.
¿Qué? Ascensores de pintor.
Andamios, dice usted.
No, andamios con cosas
andamios.
Nuevas.
No, no, ascensor. Usted es una plataforma. Claro. Usted se sube, se pone la mano atrás de la nuca.
Apretas uno, dos, y, tres y así.
Sube y tiene un cosa que dice ahí no más.
Claro.
Un botón que dice ahí no más. Apriete, se queda quieto.
Y ahí pintas tranquilo, pinta. Lo podés graduar.
Sí. ¿Viste?
Ah, pero mire qué
hermoso. De acuerdo, para cada altura incluso. ¿Mm?
Para cada altura, sí, se adapta, me imagino.
No, altura de las personas.
Ah, de las personas, pero es que tiene techo.
No, no tiene techo. Lo que tiene techo es la pieza, ¿me entiendes?
Claro, sí. Pero ¿y por qué
se adapta? En un momento que usted la levanta mucho, el pintor en cuestión queda
como
aplastado, creo, como una mosca.
Claro, queda estrolado arriba o bien queda de espaldas y te pinta la capilla sin
tira. Tenga cuidado porque si el ahí nomás flaquea, sigue subiendo eso.
Ya sí. Ah, no, techo, señor.
Atraviesa el techo con pintor y todo.
No, pero entonces es un peligro.
Sí, es un peligro, sí. Pero eso se da en pocos casos,
no,
15%.
Sí, bueno, es muchísimo, señor, 15%.
Señor, hay muchos pintores de sobra.
Y me parece que sí. No, espera un poquitito.
Porque después tenemos para descascarar la pintura anterior.
Ah, eso es muy importante.
Claro, usted dinamita.
¿Cómo dinamita?
No te queda nada.
Los cartuchos de dinamita y la saca, porque es difícil sacar la pintura anterior.
El agujero.
La espátula, señor, la clásica espátula.
Enrique espátula, sí.
Que usted rasquetea.
Eso es el piso, señor, no confunda.
La lija.
¿Perdón?
Sí, sí.
¿Tiene la lija gruesa?
Sí, tenemos también.
La verdad que sí.
Y muñecas infladas.
No, señor.
Se conoce que le contamos.
Digo, para un buen acabado.
También.
Sí, sí.
Es fundamental.
Mire, lo que tenemos es enduido.
Ah, el enduido, sí, sí.
El enduido.
El enduido. Mirá.
Para que le quede lisito.
Podés tomar, untar el pan.
Enduimos, por ejemplo, en España fuimos.
Sí.
A enduir un palacio.
Sí, el Escorial.
El Escorial. Lisito quedó.
No sabés.
Le sacamos toda esa cosa churriguesca que tenía.
Sí, esa porquería.
Queda fulera. Derecho, derecho. Estamos, tenemos toda una cosa de arquitectos que tenemos que vamos a modernizar Europa.
Sí, señor.
Los canales de Venecia, igual que la avenida Juan B. Justo.
Ahí está.
No, pero sí.
Pero ¿cómo que no? Vamos todos.
¿Cómo que no?
Pero
las,
no.
Autopistas. Los edificios de ese el catalán, que tienen todas porquerías, sí. Salientes, la Sagrada Familia.
De Gaudí. Sí, de Gaudí.
Gaudí, derecho.
Todo pero ¿cómo derecho?
Nos sí. Aderezamos, sí. Porque está mal hecho,
está
señor.
Mal hecho.
Pero ¿cómo
está
mal hecho?
Medio torcida, sí.
Con las puntas, los vidrios salidos, tipo un desprolijo.
¿Sabes cómo lo dejamos? Le dijimos, mira, todo con azulejo, todo un revestimiento, lo hicimos de eso de botella.
Quedó hermoso.
No, pero señor, creer, eso se llama el Art Nouveau. Usted está haciendo...
No, sí.
Además estudió mal, pero no importa.
Es una barbaridad, señor, lo que está diciendo. Además, y ahora que me dice lo del enduido, yo tengo que tapar en mi casa varios agujeros.
A todos les pasa.
Sí. Mire, si se me arregla un asunto...
Sí. Porque, mire, me la paso tapando agujeros.
También conocemos eso.
Y yo cuando veo, digo...
Un agujero.
El primer trabajo.
Tapa, sí, claro. Sí.
Lo tapa, pero después...
¿Cómo se llama eso?
Si lo digo, me va a...
Solidaridad.
No, señor, al otro día...
Sí, claro, se arrepiente.
No, sí, pero ya es tarde. Agujero que se tapó, agujero que se recordará
es
para
como
siempre.
Que el enduido es absorbido por el agujero.
Sí.
Y el agujero queda un medio agujero, que hay que volver a enduir.
Ah, sí, y bueno. Sí. Y bueno, hasta tanto el agujero se dé por satisfecho.
Claro. Bueno, señor, pero...
Hasta que usted aprenda a llenarlo bien, después va solito.
Claro. No, bueno, pero yo lo pongo...
Sí,
en
está
papeles,
bien,
pero... señor, en papeles. Por arriba el agujero, usted empapela, y quién sabe lo que hay debajo del papel. Puede haber un agujero,
además,
puede haber una mancha de humedad.
Sí, señor, puede haber grasa de la
cara. Tarde o temprano, si usted empapela, por ejemplo, ahora necesita para agujeros.
Ya empapela,
sí. Bueno, un día va y de pronto tiene ganas de apoyar un dedo en la pared.
Ah, sí, a mí bueno. Me dan ganas. Ahí me digo, ay, y... me levanto y digo, qué ganas de apoyar un dedo en la pared.
Y escucho.
Este.
Sí. Y justo apoya donde estaba el agujero.
Ah, pero también, pero... qué mala suerte. Sí, qué punte para todo tiene esa puntería.
¿Por qué no te compras una carpa, pibe?
Y lo perfora.
También.
Ah, sí, eso suele pasar.
Y tiene dos problemas, o sea, dos agujeros.
Y bueno,
porque sobre el papel sí. No puede...
Nadie es perfecto, pero...
No, nosotros tenemos un papel aquí que no se agujera. Que es como una lámina de aluminio.
Sí.
Es una lámina de aluminio.
No, porque tiene titanio este.
Sí, hay titanio que por ahí te explota todo.
Pero además, señor...
Vos le tirás un cuetazo y el empapelado no se inmuta.
Pero es carísimo el titanio.
¿Y qué querés también?
Como bueno. Caro es caro, pero...
Sí, pero aguanta,
es
¿eh?
Es caro.
Pero no puedo empapelar o titanear
31.
Toda la casa. No, espera un poquito.
No, escúcheme.
No puedo titanear toda la casa. Además, ¿no me va a quedar un poquito hermética?
Le queda brillante.
Sí.
Usted prende una linterna y se arma unos refusilos adentro. Y no va a poder clavar un clavo porque ahí sí que no le entra. Ah. No le entra y no le entra, se le abolla el clavo.
Pero
el
tenemos
titanio.
El titanio.
El titanio es el material con el que se hacen los cohetes.
Sí, sí. Los cohetes de año nuevo.
No me acuerdo si era papel de guía o titanio.
Pero
no,
tenemos
señor,
titanio.
Las naves espaciales.
Ah, eso, sí. Las naves espaciales.
Los satélites, los aviones, todo.
Ah, sí.
Todo de titanio, todo de los colectivos. Tenemos titanio ilustrado.
Nosotros teníamos una mina de titanio.
Sí.
Hace una muñeca de titanio, dice usted.
No, una...
Una mina.
Un agujero en la tierra. También he conocido. Pero no.
Tenía una de lona, digo.
Mira, por casualidad, todos los grandes descubrimientos. Nosotros teníamos un terreno en William Morris.
Sí. Ah, sí. Hermoso el terreno.
Y un día le digo al señor, ¿qué te parece si hacemos un agujero acá en el terreno?
¿Y por qué?
Debido a una muñeca.
Usted no sabe lo que era William Morris en aquel entonces, no como ahora.
Sí. No había nada.
Empezamos a hacer un agujero y dimos con una veta.
Sí,
ajá.
Él me dice, mira, una veta. Digo, seguí excavando a ver si encontré la gama, pero no era un chiste.
Y seguimos, hicimos 3-4 kilómetros.
Más negro.
¿Para abajo?
Para abajo y después para el costado.
Para el costado,
¿no?
Siguiendo la veta.
Y siguiendo la veta. Por ahí, digo, voy a la farmacia, lo voy a hacer analizar.
Sí, ahí está.
Y dice el farmacéutico, lo olió, lo probó.
Lo mordió.
Lo miró y dijo, dice, esto me parece que es titanio.
Titanio
y nos hicimos ricos. ¿Sí? Vendimos todo el titanio a empresas americanas que vinieron, contaminaron todo primero y después...
Todo William Morris quedó inhabitable.
Y si nosotros acá antes de llegar, para evitar quejas, primero contaminamos todo.
Con mucha porquería.
Tiraban, incluso todavía no habían empezado.
No.
Pero vinieron, ¿qué está haciendo? Ahí estamos contaminando. Y si somos una compañía que extrae metal de la tierra, ¿qué quiere que hagamos?
Claro.
Que repartamos flores.
Lo hacemos por vocación, no por ganar.
Sí, no es que una consecuencia de nuestro trabajo. Nos gusta, dijo el chico.
Lo hemos hecho en continentes enteros, señor, ¿no? Y nos explico. Así que un barrio dice, no se
va a dar. Y bueno, por eso somos ricos ahora.
Ah, pero yo no, la verdad desconocía que hubiera titanio.
Hay titanio.
Sí. Había.
Había, ahora ya se lo llevaron todo para otros países.
Y sí, además no abunda el titanio, señor, en el planeta.
No abunda. No. Y ahora menos.
Pero...
Bueno, y eso usted dice que lo usa para la decoración, porque al fin y al cabo yo vine para decorar.
Ah, para decorar. Bueno, muy bien. Acá hay algunos consejos, por ejemplo. Ah, ¿sabe lo que queda lindo? El de escalera, una baranda.
Ah, una baranda. En general tienen baranda. Algunas no, pero...
No, sí. Pero no la baranda agarrada a la pared, que va el tipo...
El pasamano, dice usted.
Un pasamano de porquería con que es un caño, en realidad.
Claro, eso es un fierro.
Todo mal. No. En la parte libre de la escalera...
La del vacío.
Una madera tallada.
En curva.
En curva, así la baja usted como si fuera...
Vos y yo los dos en
Susana
curva.
Jiménez. Incluso cuando por ahí usted recibe alguna mina o algo, para hacerse el vivo, baja montado en la baranda.
Sí.
Llega así.
Haciendo alguna musiquita como la de Batman.
Sí, pero el problema es que yo no tengo planta alta en mi casa.
Bueno, desde el techo.
Sí, pero la escalera no tiene ningún sentido.
¿Cómo no tiene ningún sentido? Si le cae una pelota arriba del techo, ¿qué hace? ¿Se tira en paracaídas de un avión?
No, pero semejante escalera
cuando
para
se le rompe el tanque de agua, ¿qué,
claro,
cómo hace?
¿Qué hace? Para limpiar el tanque se le llama, se le llena de ratas.
Y me compro 8 escaleras de 2 escalones.
No, como dice usted. Gracias, Galvino. Y viene una mina, usted hace como que viene de una planta alta supuesta.
Claro, estaba en mi...
Ay, estaba en mi planta alta.
Con la robe de chambre.
Con la robe de chambre, con motivos búlgaros. Son oscuros motivos siempre.
Se está poniendo de moda, sí.
Y llega usted ahí. Y eso hallar, queda muy lindo, muy
puedes
lindo.
Puedes hallar caídas, pasos así como para caer, sí, quedar como un verdadero duque.
Lindo queda. Y queda muy lindo.
Sí, lo que pasa, no sé, gastar tanto dinero en la escalera que ocupa gran parte del ambiente.
Sí, sí.
Pero
sí,
es otra vida, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, bueno, quizás no es la mía. Bueno.
Bueno, entonces saqué 45.
No, pero espere un poco, Y alguna cosa me gusta de... inspirada en el Feng Shui. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Del Feng Shui? El decorar, según
la comida japonesa.
Quiere decir... agua, quiere agua
decir
fresca.
Agua corriente, sí. Ahí
sí,
en Córdoba.
¿Para dónde quiere orientar la cama? Pero eso es al lado donde adivinan la suerte.
No, pero no como la suerte.
Somos decoradores, señor. Eso no es serio. Ay, si pone la cama para allá, va a tener buena onda. Si la da vuelta para acá, mala. Mire, yo la cama ya la puse de mil maneras diferentes y siempre me va mal.
Es que usted tiene una cama redonda, le da lo mismo.
¿Cómo se enteró usted? Además es peligroso, le venden esas porquerías que son como, vio las bolas de las discotecas, con perdón, ¿no?
Sí, sí.
Pero chiquititas. Y eso refleja la luz solar y se le queman, pues, mire, los incendios están a la
orden del día. Por eso,
claro.
Tengo una cama redonda que tiene un eje sobre el cual gira.
Ah.
Y usted puede jugar a la ruleta rusa o a lo que sea.
O a la cabecita.
Por unas monedas, ¿no es cierto? Se pone así, extendido como un diámetro, y con un dedo señalando. Y entonces se ponen todos sus amigos o amigas alrededor,
sí, lo hacen girar, lo giran.
Y al que señala el dedo, ese acarrea con el pozo.
Claro, después se lo puede
con
hacer
el pozo de titanio.
Pero también podemos jugar a la calecita. Con eso viene un amigo que es el que tiene la sortija.
Y... sí, nosotros tenemos una... vendemos calecitas para jardín, ¿quiere?
Ah, tiene calecitas.
Tenemos de todo.
Calecitas que llegaron ahora, que están tan aceitadas y vienen con un eje tan... milimétrico, que usted con un solo dedo,
ajá,
este,
sí,
le hace girar
una semana,
sí, 33 revoluciones.
Pero eso es un trompo, señor.
Perdón, esto es un trompo.
Sí, pero sí. Discúlpeme, a tanta velocidad suben chicos,
sí,
es un poco peligroso.
A veces salen despedidos hacia las casas linderas, por aquello de la fuerza centrífuga.
Y sí, por aquello de la calecita, sí, señor. Tiene que tener una calecita un poquito más
usted
pesada.
Usted los ata la calecita, le conviene atarlos,
claro,
con un arnés.
¿Cómo? Pero, pobre niño, ¿cómo van a estar con un arnés?
Pobre niño, ¿qué quiere? ¿Prefiere que tener que ir de casa en casa preguntando a ver si no cayó su hijo ahí?
No, claro, señor, pero...
Lo ata bien y después lo hace dar vuelta y...
Y va a ver cómo...
Ya le da vueltas en calecita como para toda la vida. Lo agarra una tarde y ya dio tantas vueltas como puede necesitar un niño a lo largo de su niñez. Y no lo va a jorobar más, que le calecita, que sea. Ya fuiste, le dice.
Ni televisión le va a querer ver. Por ahí le vomita un poquito, está bien. Pero si usted se ríe, pues lo tiene que limpiar después. Pero...
¿Sabe qué? Una cosa que aconsejo por el cerebro.
Sí, sí.
Un saque para un lado y otro para el otro, así para emparejar. En los dos sentidos, en las, sí, agujas del reloj y en el reloj de las agujas.
Pero o sea, usted está asumiendo que puede provocar un daño cerebral.
No, señor, yo no estoy asumiendo.
Sí, dijo que para el cerebro lo compensa.
Lo rechifla un poco para un lado, pero usted le da la vuelta y ya
lo
queda.
Lo pone en vereda enseguida al pibe.
¿Y tiene, se puede hacer un arenero, además?
Un arenero.
Un arenero, para que los chicos jueguen con la palita, el baldecito.
No, pero ¿qué le crees? Conviene es esperar que haya una obra en construcción.
Claro.
Y a la noche, cuando cierran todo, agarran los chicos, los tira por arriba de la empalizada, se jueguen que
El aula linterna.
El papá ahora viene, se va a dormir tranquilamente. No, no, a lo tiene entretenido toda la noche.
Pero ¿cómo toda la noche? El señor es un irresponsable. Pero le puede pasar algo a los chicos ahí.
¿Qué le va a pasar?
Si no hay nadie en la obra de construcción, escúcheme. Además aprenden de cosas del noble trabajo.
De mañana le salen...
Albañil.
Albañiles.
Sí, señor.
Enseñan la Biblioteca Nacional.
No, la verdad, esas decoraciones tan heterodoxas, discúlpeme.
No, ¿cuál? No, no, a mí...
Está bien, señor.
No, pero espere un poquito, sí. no me prepotea, ¿sí?
Sí, 49.
Espere un poco, no me dio ni una solución a lo que le dije.
Tampoco usted me dio ningún problema.
Le dije...
¿Cuál es su problema? ¿Meter el dedo en la pared que se le agujere? Esas cosas no se las podemos... Sí,
le dije que tengo un ambiente pelado.
Sí, bueno, frótelo a ver si le crece, qué sé yo.
Me voy sin ornamentación. ¿Usted
lo prefiere así con muchos muebles, muchas cosas?
Me gusta, soy cargado.
Mucha mesita, sí. Mucho rococó.
Mucha mesita ratona.
Ah,
y
sí.
Mesita sobre mesita, sobre mesita, sobre mesita.
¿Sabes la mesita ratonas? La mesita razonan.
Sí.
Por eso tienen
más veces patas. He visto razonar a una mesa que a un señor. Pero la mesita ratona... te la llevas por delante en la oscuridad de la noche y te rompes los...
Te clavas la guampa contra la pared y te haces
de... Un amigo nuestro, justamente, mirá qué paradoja, se había sacado la lotería.
Sí. ¿Cuál es la paradoja?
La noche anterior. Que se llevó por delante la mesa ratona a la noche, esa misma noche. No podía dormir de la alegría.
Claro, la alegría y el ímpetu que le daba el ser un nuevo rico.
Dice, voy a la cocina, voy a comer un sándwich. De total, ahora me saqué la grande. Veo como es uno cuando se saca la grande.
Seguida
va, y se llevó por delante la mesa ratona. Se cayó justo con una estatua que se había comprado ese mismo día, pues se había sacado la grande. Una estatua de bronce que era uno que lanzaba la jabalina.
Ay, Dios.
Y se ensartó la jabalina acá en la nuez de Adams.
Uy.
Sí. Y bueno, el premio lo cobró la mujer.
Que está en el fondo ahora, pero
qué mala suerte.
¿La mujer?
No, digo el señor.
Ah, sí.
Pero eso es por los muebles peligrosos. El mueble peligroso es letal, a la larga o a la corta, caballero.
Pero no hay un mueble peligroso, es peligroso.
¿Cómo? Hay uno que quedaba en la calle. No,
hay muebles muy peligrosos.
¿Es peligroso?
Los adornos
matan.
Por ejemplo, la cama con puntas. ¡Ay! Le voy a hacer de adorno una flecha mirando para arriba. Pero la cantidad de gente que se ensartada, sí, por hacer una gracia, por decir, ay, como te amo, como te amo.
Oh. La gente que le pone dosel a la cama y muere asfixiada.
Sí, se le cae el dosel encima, y nunca... parece una guaflera.
Pero señor.
Y todo entonces, adorno, mire, la cuestión, el minimalismo es lo mejor. Todo adorno es letal e innecesario.
Pero ustedes decoran ambientes y proponen minimalismo, ¿qué es?
Sí, lo decimos.
Minimalismo, el colchón en el suelo.
Sí.
Chao.
Y gracias. También se usan dos piedras, se vio cantitos rodados tirados por ahí. En
dos
el
Rolling Stones.
Dos piedras redondas.
Sí, dos piedras. Incluso puede aprovechar las piedras que le tiran a uno.
Claro.
Y aprovecha la fuerza del otro, como en el judo.
Claro,
sí.
O cuando él abre en construcción le dice a los pibes que le carguen un par de lápices.
Pero eso queda mal, ¿cómo? Discúlpeme, dos piedras redondas no tienen nada que ver con el minimalismo, eso es suciedad.
Sí. No, pero se usa, no sé.
Se usa, pero es un ambiente prehistórico que quiere recrear usted.
Yo, por ejemplo, no tengo nada.
No, me acuerdo.
Nada, nada.
¿Pero que nada qué es?
Nada.
¿No tiene casa?
No, sí, tengo una casa que incluso no tiene ángulos. Todo redondeado, porque el ángulo es una tentación.
Sí. ¿Y qué vive en un huevo usted?
Llamémosle así.
Ah.
Y siento algo como la nostalgia del huevo primigenio.
Ajá.
Nunca oyó hablar del huevo primigenio. Los chinos creían que el huevo eso provenía de un huevo anterior a...
El huevo que precede al caos, incluso.
Claro.
El huevo filosofal.
No.
No. Ya está, usted se prende siempre con redoblando la apuesta.
Para eso tenés
no
la gracia.
Estamos hablando de huevos filosofales.
El huevo
así
original,
que déjese de bromar.
El huevo de Eros. Con perdón, ¿no?
Ahora, y dígame, en esa casa que tiene usted... es difícil de amueblar, de porque en algún lugar la tiene que... O tiene todo, sigue la curvatura.
No tiene nada, le acabo de decir.
Pero nada, pero ¿cómo
hace? Todo curvo, sí. La cocina, por ejemplo, abre el horno. Sí. La tapa del horno es curva para afuera.
Pero entran bien las fuentes.
Pero qué difícil cocina. Eso.
No entran.
No, se hace.
Porque no es así.
Es ah, esa revés, la pusiste claro, cóncavo.
Mejor ellos salen bien.
No pueden salir, es cierto. Todo es así, claro, lo adaptó todo él.
Nos ha costado muchísimo, porque todo lo que no sirve cuesta mucho.
Y sí, porque usted tiene que adaptar todo.
¿Sabe para afeitarse?
Finalmente, ¿cuándo quiere que le entreguemos esta decoración?
Y bueno, ¿la tiene para cuándo? ¿Para la semana que viene?
Pero escuchame, ¿vos pedidos? ¿Dónde vivís? ¿Te crees que es Finlandia?
Tenemos pedidos para el año 2070.
¿Pero qué es 2070, sí, señor?
2070 para el comienzo de año, pero...
Sí, enero.
Enero.
No, bueno, sí, pero...
Enero 2000, empezamos el 11 de enero de 2070.
Pero, señor, en el 2070...
¿Es mucho para usted?
Y sí, es mucho, para usted también,
mañana,
me parece.
Mañana nochecita, tipo 8.
Ah, mañana, que del 2070 a mañana.
Y sí, están todos los turnos del medio, están tomados.
Nos quedó este porque estaba diciendo, no vas a hacer laburar hoy a la noche. ¿Querés 49?
No, espera un poquito. Bueno, entonces, retírese. Mañana lléveme la escalera. ¿Y sabe lo que es mi sueño?
Me imagino.
No tenemos más.
Tener radio en el ambiente y poder escuchar una tanda publicitaria, por ejemplo.
¿Y cómo sonaría una tanda publicitaria? A ver.
Y algo que suene más o menos así.
A ver, ponga fuerte.
Comienzo de espacio publicitario.
Solo y Claro, vas a contar con la red 4G, que te permite navegar con tu tablet o tu smartphone a una velocidad de hasta 5 megabits por segundo. Las razones son muchas, y la decisión es simple. Ahora vos también podés elegir. Vení a Claro con tu número de siempre.
Más info en www.claro.com.ar.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Hay un argentino que fue candidato a presidente en Francia, Jacques Charminard, que vive en París desde el 58, pero que vivió acá hasta los 18 años, fue candidato. ¿Cómo fue que la vida lo llevó a partir hacia Francia? Porque a los 18 años?
Mi padre y mi madre eran franceses. Mi pasaporte argentino figuró como Santiago.
Ah, y se lo afrancesó, se puso Jacques.
Se puso al mismo tiempo. Y fue, lo uno fue la traición del otro. No sé la cual era el primer nombre.
Cuénteme de su vida en Argentina.
Nací en Belgrano R.
Era un chico bien de Belgrano R.
No, porque me escapaba de casa e iba a jugar con chicos que no eran muy bien.
Aires de tarde. En Del Plata.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 91%. Hoy hay paro de la UOM. La medida se realiza porque los empresarios se niegan a otorgar un aumento salarial del 22%. Fracasó la paritaria con los trabajadores del subte y podría haber paro. Los sindicalistas de la UTA salieron disconformes del encuentro realizado en el Ministerio de Trabajo. La AFIP modificó el límite para la compra de dólares. A partir de ahora solo se permitirá destinar hasta el 25% del sueldo para adquirir divisas extranjeras, cuando hasta la semana pasada se autorizaba el 40% como máximo. Nicolás Sarkozy se despidió de su gabinete. El presidente de Francia saludó a los integrantes de su gobierno a 6 días de traspasarle el poder a su sucesor, el socialista François Hollande. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril
Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien. Maestro, acá tengo un mensaje que dice: viajé desde Barcelona directamente al auditorio solo para escuchar, si usted tiene a bien interpretarlo, Yo tan solo 20 años tenía, dice.
Pero lo cantamos tanto. Pero ya que ha venido a Barcelona, ¿dónde está esta persona que vino a Barcelona? Porque mirá si se fue.
Ahí sí. Tiene la tarjeta de embarque en la mano.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces partidos. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe. No sé, un bien para mí desengaño no ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Muy lindo, maestro.
Bueno,
aquí Enrique de Spegazzini le pide amargura.
No, maestro, canta vos, Manuel, una, dale.
Acá tengo otro pedido, a ver si te gusta. Para Laura, que encontró un tesoro debajo del banco desafinado. No sé si habla de usted, pero...
Sí, dale. A ver. Puede ser un... ese.
Si você disser que desafino, saiba que estou em mim, provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu pouso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo comentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. photography was in a mia holy place. Heaven looks at so enormous gratitude. Mas não pode falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Maestro, para María de Lomas puede ser no placé.
No placé.
Bueno, podrá ser golondrina si quiere.
Un cachito. Vamos a.
Mirando tu performance el hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste no placé. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo.
Bueno, y eso es todo.
Muy bien.
De no placer. Un cachito no.
Barton dice este mensaje. Por favor, me cantás, ¿qué será? ¿Qué será? Cuando te escucho siento tu voz en el alma y eso no me pasa con muchos artistas. Muchas gracias, dice G, que debe ser F en este caso. Gracias, Barton.
Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando pelas alcobas, que andan susurrando versos trovas, que andan combinando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo velas nos pegos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, está na rumaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em tudo seu sentido. Será que será, o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Lindíssimo, Barton, es muy lindo. Muy bien, pedidos varios pintos. Silvia le pedía un tema que usted descubrió que estaba en la película Casablanca, ¿se acuerda? Hablemos de amor.
Sí, pero no lo sé.
Bueno, está bien. Dios, Silvia, ¿para qué pides? ¿Se da cuenta?
¿Quiere vamos a cantar
algún,
esto?
¿Algún dubito?
A ver, dale.
Cuando se llena el cerro del sol y el cielo sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu fragante amor me clavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro en miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus callos igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme.
Y mi vieja madre selva están en flor para quererte. En sueño se va, no vuelve más.
Muy lindo, maestro. Vamos a ir eligiendo algo para el final. Nos queda un minuto, bueno, así que...
Habían pedido la marcha del bipolar.
Marcha de los bipolares, no sé, pedía Pelayo.
¿Cuál es bipolar?
Bipolar. Un poco de locura a nadie le hace mal.
¿Cómo?
Después de la alegría dan ganas de llorar.
Ah, entonces vamos a hacerlo más bajo. Vamos que un poquito.
Bipolar. Después de la alegría dan ganas de llorar.
Es verdad, después de la alegría, etc.
Hola, entonces, buenas noches. Estamos bueno, empezando así.
¿Qué quiere que nos vayamos? Algo más, más alegre.
Sí, el solero colorado.
¿Le parece?
No. Bien. Seguí participando, Dorio.
Canciones sí. mexicanas.
Ahí
eso
está.
Me parece bien.
Si Adelita.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados, humedad 91%. La ley de muerte digna no autoriza la eutanasia ni el suicidio, así lo declaró el jefe del bloque radical en el Senado, Luis Neidenhoff, sobre el cierre del debate que derivó en la sanción de la norma. La iniciativa reconoce el derecho de los pacientes terminales a aceptar o rechazar tratamientos desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría. También establece que en el caso de que el paciente se vea impedido dar su consentimiento, serán sus familiares los responsables legales y quienes decidan. Moyano comparó su situación con el gobierno con la de Gran Bretaña y Malvinas. El líder de la CGT consideró que la falta de diálogo con Inglaterra es similar a la que existe con la central sindical. También aseguró que el impuesto a las ganancias es similar al recorte del 13% durante el gobierno de la Alianza. Reabrieron una causa contra Luis de Lía, el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda vuelve a quedar procesado por ocupar la comisaría 24 el 26 de junio del 2004. Podría ser condenado a 10 años por coacción.
Internacional.
Barack Obama dio su apoyo al matrimonio gay. El presidente de los Estados Unidos fijó finalmente su posición al afirmar que las parejas del mismo sexo pueden casarse. Sigue lloviendo en Buenos Aires, 17 grados la temperatura.